COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:10 de este lunes, una semana que nos conduce a Europa. El jueves estaremos en Rusia y estaremos en Sevilla con el Sevilla y con el Betis. El Betis y el Sevilla. En esa vuelta a Europa donde tenemos que hacer muchas cosas en la Europa League. Y hay que hablar de eso, hay que hablar de la jornada anterior, la jornada de fútbol que viene, de los goles, de todas las cosas. Y además lo hacemos como pues picando cositas gastronómicas muy buenas, hablando con el señor Sanz, al que saludo ya, el señor Sanz, don José Luis, muy buena. Abra usted, hay que echarle un euro a estos micros para poder hablar. Si no echa el euro en la rejita, entonces no.
¿Ahora? Sí.
Ahora.
Muy buenas tardes a todos.
Alberto, ha entrado el euro. ¿Qué tal va la carrera? Ojo, 468 días quedan para la noche previa, que no sé si va a dormir usted o no, pero bueno.
Para el próximo 28 de mayo del año 2023, donde se celebrarán las próximas elecciones municipales y donde los sevillanos con su voto tomarán la palabra para decidir el futuro de esta ciudad.
¿Le criticó alguien, que usted conocerá cuando yo se lo diga, que usted tomó muy pronto el camino, que se iba a agotar en el camino? ¿Está usted agotado? ¿Se está cansando?
Que va, yo soy muy intenso. Yo soy el muerto del entierro, la niña de la comunión, el niño del bautizo, yo soy muy intenso. Me quedan 468 días y se me van a quedar cortos. Yo tengo como objetivo convencer al mayor número posible de sevillanos de que el mejor proyecto posible lo presenta el Partido Popular, lo presentaré yo, y entre otras cosas porque esta ciudad necesita un cambio.
Y la persona que estudió Ciencias del Mar, Charo Álvarez, muy buena.
Hola, buenas tardes.
¿Le va a dar usted de comer bien hoy al futuro alcalde de Sevilla?
Lo mejor de lo mejor.
Sí. Y al resto también, imagino.
Y al resto también, claro.
¿Un menú parecido al del otro día de ensueño de atún?
Sí, aquí hay que venir a comer atún.
Porque lo del atún es también una historia, atún sí, pero de aquella manera, atún tal. Dice que el atún ha subido, ¿no?
Este año ya ha subido otra vez el precio del atún, como todo ha subido, el transporte, la forma de embalaje, todo. Así que tenemos un producto de máxima calidad, pero precio altito.
¿En qué momento se come el mejor atún?
En mayo o junio es el mejor atún. El atún que se pesca en la Almadraba de Zahara, Tarifa y Conil y Barbate, ese atún lo traemos nosotros aquí en mi restaurante, en La Sal, y te lo puedes comer crudo, te lo puedes comer a la sal, te lo puedes comer cocinado, al estilo antiguo. Hacemos un atún encebollado para quitarse el sombrero.
Si el señor Sanz dice, Charo, recomiéndame de todas las partes del cuerpo que lo tiene allí el animal con sus zonas y demás, ¿cuál es la parte que recomienda Charo del atún?
Bueno, el aquí en La Sal la parte del atún más especial es el morrillo de atún, que lo hacemos a la sal, cubierto con una hoja de col, y lo presentamos delante del cliente con una pasta somen y unas verduritas al estilo wok. Es la parte más especial porque de un atún de 300 kilos solamente hay dos morrillos. Entonces nosotros tenemos morrillo aquí en Sevilla, lo tenemos siempre. Entonces es el plato estrella, el plato que recomendamos siempre a nuestros comensales.
Bueno, ahora como si fuera ya en fútbol, la alineación, el menú que nos va a dar aquí en Doncella 10, ¿no? Doncella 10. ¿8 o 10?
8.
Miguel Ángel, vaya tela, macho, ya me ha metido 8. Doncella, 8.
Da igual, estamos al lado. Bueno,
estamos en el barrio Santa Cruz, eso sí,
¿no?
Que le gusta mucho a la gente.
Exactamente. Bueno, eso hay que decirlo. El barrio de Santa Cruz, hay mucha gente que piensa que aquí solamente hay restaurantes turísticos. Pues yo lo que deseo que vengáis aquí al barrio de Santa Cruz a comer en mi restaurante, que no es nada turístico. Tenemos la carta de Zahara de los Atunes desde hace 25 años, entonces tenemos una carta muy especial.
¿Y qué va a sacar esa carta para el menú?
Para vosotros, bueno, pues he pensado poneros lo mejor de lo mejor. Entonces vamos a empezar por un sashimi de ventresca de atún, que es la parte toro, que no hay en todo.
Estoy mirando la cara del señor Sanz, le gusta, ¿no?
Luego tenemos un tartar de atún, que es la parte de descargamento, también muy especial, donde no tiene nada, absolutamente nada de grasa, es la parte de solomillo, de lo que se hace la mojama. Luego haremos una tapa muy especial, donde explicamos la migración del atún rojo por el mundo en una tapa. Seguiremos con una robamos, hace un kick-cut y ponemos un poquito de marisco, súper bueno.
¿Un tic-tac, ha dicho?
Un kick-cut, kick-cut.
Ah, que era lo de...
donde voy a poner unas jambas crudas al ajillo y un arroz de carabinero, y terminamos con morrillo a la sal, como os he dicho, y un poco de ventresca con trigo sarraceno.
Madre mía, si no, o sea, ¿le gusta el menú? No, si no lo cambiamos, pedimos algo más.
Sí, no, no, lo que no sé es cómo voy a continuar la tarde, la agenda que llevo esta tarde, pero bueno.
A Ocaña, a Ocañín se le está cayendo ya la... Bueno, pues Charo, pues estamos ya, ya mismo, seguiremos hablando, ¿eh? Porque esta primera entrega es muy interesante. Bueno, señor San, antes de nada, Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Víctor Fernández, muy buenas.
Buenas tardes.
Muy buena. A ver, tenemos semana internacional. Novedades del Sevilla, Víctor, de cara a ese partido. Sevilla-Zenit, el partido...
No, Sevilla-Dinamo de Zagreb.
Dinamo, el equipo de Davor
Suker. Y Zenit-Betis,
efectivamente. Eso, ya la segunda rectificación no hacía falta, Ocaña, tampoco, no me castigue. El equipo de Davor Suker es el que se enfrenta al Sevilla. ¿Qué novedades tenemos para ese partido?
Bueno, pues que hoy se han entrenado con cierta normalidad Navas y Ocampo. Navas que pasó el COVID la semana pasada y que interrumpió su proceso de recuperación. Parece que podría estar y que podría llegar, aunque todavía le queda ritmo porque lleva mucho tiempo fuera para entrar a la lista de convocados el próximo jueves. Que Ocampo parece que sí está en condiciones y pendientes de jugadores como es el caso de Rakitic, Tecatito y Martial, que no se han entrenado en el día de hoy. Y otra noticia que nos deja el fin de semana es la ampliación de contrato de Acuña. Lo anunció el club en el día de ayer. Acuña bien, amplía su contrato una temporada más hasta el año 2025.
Bueno, pues estas son las novedades del Sevilla, que recordemos que tiene ese partido contra el Dinamo de Zagreb. Después, en la jornada 25 del Campeonato Nacional de Liga, recibe a las 2 de la tarde, a las 2, en Cornellà del Prat, no recibe, sino viaja a Cornellà del Prat, Español-Sevilla. Esto por parte del Sevilla. Y en el Betis Ocaña, el Sevilla que es segundo, señor San, segundo clasificado, 50 puntos a 4 del Madrid. Es el único equipo que le está peleando al Real Madrid por la Liga. El Betis, tercer clasificado, 43 puntos, 45 goles a favor y es el equipo que más goles ha marcado. 75 el Betis, el Madrid 72 y Villarreal 67.
Sí, la verdad es que es una barbaridad, ¿no? La capacidad goleadora del Betis, que ayer volvió a meter 4. Ayer volvió a hacer 4 goles en un partido que prácticamente parecía que estaba jugando a medio gas, pero la producción ofensiva que tiene el equipo es una auténtica locura, y ayer le sirvió en un mal partido defensivo para deshacerse del Levante y sobre todo, Rafa, para aguantarle la pelea al Atlético de Madrid y el Barcelona. Pinchó el Barcelona y podemos decir que a estas alturas de campeonato, aunque Barcelona y Atlético de Madrid tienen un partido menos, que el Atlético de Madrid lo juega el miércoles con el Levante, ni ganando esos partidos cazarían al Real Betis Balompié. O sea, a estas alturas de campeonato el Betis es a todos los efectos el tercero de la categoría, lo que yo creo que tiene un mérito brutal. A partir de ahí, pues hay una muy mala noticia esta mañana, entre comillas, Canales, que ¿no? Es que Canales todavía no entrena, ¿no? Yo interpreto que con Canales sin entrenar desde hace casi una semana va a ser muy complicado que el miércoles viaje a Rusia. Sí ha vuelto Guido Rodríguez y esperamos todos que bueno, que haya rotaciones, 6-7 rotaciones, porque enfrente va a haber un rival muy peligroso, Almansa, pero que está en medio del parón invernal. No vuelve a la Liga hasta el 26 de febrero, lleva sin jugar desde noviembre y evidentemente, dentro de que es un rival muy peligroso, el Betis debe aprovechar que no tiene ritmo y ojalá que saque un buen resultado para la vuelta.
Señor San, ¿qué le parece ser alcalde en una ciudad donde los equipos de fútbol están liando a la que están liando?
Un privilegio, ¿no? Yo creo que ya quisieran otras muchas capitales europeas tener a dos grandes equipos en este momento en la situación en la que se encuentra, ¿no? Uno que puede ganar la Liga, otro en competición UEFA. Yo creo que Sevilla y Betis son dos grandísimos escaparates que la ciudad de Sevilla tiene que saber aprovechar también.
Final Copa del Rey, Cartuja, 23 de abril. Y final de la Europa League, Ramón Sánchez Pizjuán, 18 de mayo. En Sevilla los dos.
Hombre, yo
la
creo
proyección
que...
de la ciudad de Sevilla a través del fútbol. Siempre hablamos de Fitur, del turismo y otro, pero el fútbol te da una proyección
internacional, ¿no? Sitúa esta ciudad en el mundo, ¿no? Gracias a los dos grandes equipos que tenemos y a las dos grandes temporadas que están haciendo. Yo veo una final en el Estadio Olímpico con el Betis, por supuesto, y veo una final en el campo del Sevilla, un Sevilla-Betis y una final de la UEFA que sería también magnífica final.
En el mal llamado Olímpico, Estadio La Cartuja, la Junta, y concretamente Imbroda, señor Imbroda, ha hecho un gran trabajo para traer el fútbol y darle vida a un estadio que era para las aves cuando venían de África, camino de Vizcaya, hacían sus cosas, pernoctaban, media pensión y seguían. Ese es un estadio que ahora mismo la Junta lo trabajó muy bien, quiere crear la Ciudad del Fútbol junto con la Real Federación Española de Fútbol. ¿Va a tomar usted conversaciones y cartas en el asunto para mejorar, cosas que hay que mejorar, el acceso al estadio, terreno de juego?
Por supuesto, al contrario de lo que ha dicho el señor Muñoz, que no va a aportar más a la sociedad del Estadio Olímpico, cuentan el señor consejero de Hacienda y el señor consejero de Deporte de la Junta de Andalucía, el señor Imbroda y el señor Bravo, que una de las cosas que primero tuvieron que acometer cuando se llegaron
don
al
Juan
gobierno,
don Juan Bravo, ¿no?
Don Juan Bravo,
gran oyente de,
es un informe que se encontraron diciendo que el Estadio Olímpico era una infraestructura que en su día costó más de 250 millones de euros, pero que estaba para cerrarlo. El anterior gobierno de la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, lo tenía totalmente abandonado. La pista, la zona de césped, los aramagos eran de un metro. La zona B cuentan que era una selva. Bueno, pues con una pequeña inversión inicial, y con otras inversiones que han venido en distintos presupuestos, han vuelto a poner el valor un estadio que está llamado a seguir siendo un referente deportivo de la ciudad de Sevilla. Por supuesto, yo cuando sea alcalde de Tomaré, evidentemente el Estadio Olímpico tiene que ser un estadio referente en la ciudad de Sevilla, no solo en fútbol, yo creo que da mucho juego para otros muchos.
Aprovechaba usted para meterle el primer dardo al señor actualmente alcalde, señor Muñoz, que nosotros entrevistamos en el Náutico. Él también trató de soltar lo que es el juego político, ¿no?, entre los dos. ¿Se está equivocando mucho el actual alcalde? ¿Está haciendo lo que creía que iba a hacer? ¿A qué nivel le ve?
¿Se está equivocando cuánto? ¿En cuándo? ¿Se refiere usted a este momento?
Hombre, es que creo, es alcalde, le pregunto, ¿no?
Yo es que creo que el señor Muñoz no es nuevo. El señor Muñoz no han pasado todavía 100 días desde que tomó posesión. El señor Muñoz lleva casi 7 años siendo delegado de Turismo, de Cultura y de Urbanismo de la ciudad de Sevilla. El señor Muñoz no es que se haya equivocado, se esté equivocando en estos días desde los que ha tomado posesión. El señor Muñoz lleva casi 7 años no haciendo los deberes. Yo pongo siempre 3 ejemplos. Mire usted, si esta ciudad de Sevilla, con el patrimonio histórico que tiene, no es la capital cultural del sur de España, si esta ciudad, con el casco histórico más importante que tiene de Europa, no ha encontrado un modelo turístico de calidad, encontrando el equilibrio entre el visitante y el turista, o si esta ciudad sigue siendo una ciudad que termina aburriendo a cualquiera que quiera invertir en ella por culpa de los trámites administrativos, de los trámites urbanísticos o de los trámites burocráticos, todo eso es culpa de quien durante casi 7 años ha sido delegado de Turismo, delegado de Cultura, delegado de Urbanismo de la ciudad de Sevilla. El señor Muñoz ha sido un cómplice necesario de la situación actual en la que en este momento está la ciudad.
Después le voy a preguntar por más lo que está en el día a día, en los desayunos de los sevillanos: seguridad, limpieza, por qué se cierran con el coste que ya se han desembolsado, el dinero, o sea, de los túneles, que seguimos cerrados al acceso. Después lo hacemos, porque Ocaña le quiere preguntar. Seguimos con el deporte, Ocaña.
Sí, porque nos escribían varios oyentes amantes del baloncesto, nos preguntaban por el baloncesto en Sevilla, que antes era el equipo de baloncesto era un equipo prácticamente municipal, que dependía de muchas ayudas municipales, de inversión privada también, pero es cierto que el Betis tomó las riendas de esta sección de baloncesto, que este año vuelva a pasarlo muy mal. ¿Usted cree, señor Sanz, que es una prioridad tener un equipo en la élite del baloncesto en Sevilla y que se pueda aunar, que sea un equipo de una sociedad anónima deportiva con la ayuda municipal?
Hombre, yo creo, por supuesto, que es un orgullo también para la ciudad de Sevilla tener un equipo de baloncesto como el que tiene, que hay que agradecerle al señor Aro que apostara en su día por el baloncesto de esta ciudad. Y evidentemente creo que el equipo de baloncesto tiene poco apoyo municipal. Creo que el Ayuntamiento de Sevilla debería de apostar de forma mucho más fuerte y contundente por el baloncesto, por el único equipo de baloncesto que tiene la ciudad de Sevilla bien situado. Y hay que agradecérselo también al actual presidente del Betis, que vio la oportunidad y apostó por el baloncesto sevillano.
1:25, estamos en La Sal. Después le seguimos contando las maravillas de este restaurante y de Atuna Fish, Atuna Zahara. Tú no fish y ya está tú con el inglés, Alberto. ¿Sabes lo que tiene don Gabriel Ruiz, Albertito? Lo que tiene don Gabriel es la mejor galería del mundo, Gabri Motor Gallery. Es algo excepcional. Así que como cada día te digo aquello de sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Yo no sé si los Romero de la Puebla estuvieron más años cantando, pero ellos llevan 30 años vendiendo coches, o sea que fíjate. Y está muy cerquita de ti, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues entre el fútbol, la gastronomía, Ocaña, tenemos de todo. Tenemos al Betis que se va a marchar para Rusia, vaya sitio. ¿A usted le gusta el fútbol, no?
Sí, sí, claro.
¿Sé de qué equipo es?
Bueno.
Hace muchos goles su equipo. Don Antonio sevillista, ¿eh? O sea que... ¿Y usted bético?
Sí. No. Perdón. Yo soy sevillista.
Ah, perdón, que me he equivocado, hombre. Me equivoco.
No, pero vamos, yo, mientras el Betis no juegue con el Sevilla, que gane siempre. Yo no.
¿Qué le pareció el incidente del derbi? Porque tenemos un derbi a la vuelta de la esquina.
El de la Copa, ¿no?
Sí.
Yo estaba allí. Bueno, desde mi punto de vista, creo que fue culpa del árbitro. Yo creo que una decisión como la que tomó el árbitro no se puede tomar en 40 minutos, hay que tomarla en 2 minutos.
Falta de protocolo, ¿no? No había nada escrito, bueno, que así lo indicara.
Según el reglamento, si tiran un objeto al campo, no hay que suspender el partido. Creo que el objeto ese tampoco pesaba ni eso, pero bueno, yo no entro en si eso es lo que dice el reglamento, pero la decisión hay que tomarla en 2 minutos. O sigue el partido o se suspende el partido. Pero tú puedes tener media hora un partido paralizado pensando qué vas a hacer con el partido. Me parece un despropósito.
¿Cree usted que estamos más representados en la federación? Porque desde hace ya ha llovido mucho. Ahora no llueve, estamos en sequía, pero ha llovido mucho. Y casi todos los cierres se producen en Sevilla, en nuestra ciudad. Benito Villamarín y Sánchez Pizjuán han sido castigados siempre. No ocurre igual en el antiguo Calderón, en el Wanda, Bernabéu, Nou Camp, Valencia... Sí. Parece, ¿esto por qué es?
Pues no lo sé, sí, pero tiene usted razón. Parece que hay otra vara de medir cuando se habla del campo del Sevilla o cuando se habla del campo del Betis. Parece que el fútbol andaluz, el fútbol sevillano, tiene poco peso en la actual Federación Española de Fútbol. No lo sé.
Bueno, vamos a seguir con lo que le preocupa también al ciudadano, porque esta mañana le preguntaba sobre la lectura que ya Carlos Herrera esta mañana se ha hecho un puzzle de lo que ha pasado en Castilla. Pero a nivel local estamos con una ciudad que necesita cosas, eso es verdad. Vemos hoteles nuevos, vemos restaurantes nuevos y el casco antiguo, que es de lo más bonito que hay, pero hay ciudades donde parece que no han cogido cuerpo y demás, como Málaga, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo entiende así, y nuestra ciudad parece que está un poquito congelada o estaba congelada y hay que se gala de... tema de seguridad, lo más importante, hay que hacer mucho más, ¿no?
Hay que hacer muchísimo más. En este momento a Sevilla le faltan 400 plazas de policías nacionales y otras tantas de policías locales. Hay que hacer mucho más, hay que invertir mucho más en seguridad, hace falta más miembros de policía local y de policía nacional. Y evidentemente, yo lo digo mucho, hace falta que en esta ciudad se esté más pendiente del día a día de la ciudad, del ciudadano. Esto parece que es un ayuntamiento, un gobierno municipal que vive de espaldas al ciudadano, ¿no? Donde no hay nadie pendiente de nada. Y el problema de la seguridad ciudadana o de la falta de seguridad es otro problema, culpa del gobierno municipal. El otro día ponía yo un ejemplo. Yo no entiendo, por ejemplo, que el casco histórico más importante de Europa sea el paraíso de los grafiteros. Yo no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Bueno, pues parece que está llamado a convertirse en el paraíso de los grafiteros. ¿Eso de qué es problema? Pues problema de que no hay presencia policial, que hacen falta más zonas de videovigilancia en el casco histórico de Sevilla. El problema es que no hay nadie pendiente del día a día de la ciudad.
Ahora mi director, nuestro director Joaquín López Sá, que es periodista, es el que conoce todos estos, le va a preguntar por el resto de las cosas. Una cosa que me preocupa, salgo mucho hacia Cádiz, y me parece tremendo cuando se viene de Huelva, tal, el vueltazo que hay que dar, la vuelta que hay que dar, coger un puente que tampoco se hizo en condiciones, con los carriles necesarios, y cuando parecía, porque se ha gastado un dinero, se cierran los túneles, ¿no, Joaquín?
Inicialmente, efectivamente, se piensa y se estudia que el paso por el río para cerrar la S-40 deben ser unos túneles, luego se dice que no, luego se dice que ya lo veremos, ahora se dice que un puente, pero ahora tampoco está claro ni, sobre todo, qué y lo más importante, cuándo. No está claro.
Tenemos una infraestructura que es necesaria para la movilidad no solo de la ciudad de Sevilla, sino de todo el área metropolitana de Sevilla, que es el AC40, ¿vale? Y cuando efectivamente, como dice Joaquín, hay que rematar la obra del AC40 y hay que decidir el paso por el río Guadalquivir, pues cuando nos hemos gastado ya más de 130 millones de euros en comprar la tuneladora, en hacer el proyecto de los túneles, en empezar a la obra de los túneles, pues alguien decide que no hay dinero, que no hay presupuesto para los túneles por debajo del río Guadalquivir y que hay que abrir el debate del puente. El debate del puente se descartó ya en el año 2001, hace 21 años, por las mismas razones por las que ahora no se puede hacer, porque tiene un impacto medioambiental brutal. El puente está, el puente, que no sé si habéis visto la recreación virtual en algún medio de comunicación, es una barbaridad, vamos, que condena además a los vecinos de Coria a vivir debajo de un puente permanentemente, pero aparte de eso, el puente está en plena premarisma, en pleno precoto de Doñana, al lado de una base aérea que es la base del Copero, y que condicionaría la entrada a una industria principal para Sevilla, que es el puerto. Entonces, el puente, el Gobierno de la Nación sabe perfectamente que no se puede hacer un puente para terminar, para rematar la obra de la C-40. Lo único que está intentando hacer el Gobierno de la Nación es marear la perdiz, abrir otra vez el debate de si túnel o puente para que esta ciudad vuelva a perder 5 u 8 años. Lo que no entiendo es la pasividad, por un lado, del alcalde de Sevilla que se ha ido y la pasividad que parece que tiene el actual alcalde de Sevilla también ante esta situación.
Se han puesto las pilas, por cierto, corriendo las administraciones gobernadas por el PSOE con el tema del metro, ¿no?
Gobernadas por el PSOE.
Quiero decir que al final se han intentado ellos, digamos, poner la medalla de que han desbloqueado y
bueno,
de que
sí, los mismos
la ministra de Hacienda ha venido 3 o 4 veces a contarlo.
Sí, los mismos que no movieron un papel ni que pusieron un euro para que se actualizara la línea 3 de metro, la línea 2 de metro.
Y ahora ya hablamos de la 2 y la 3.
Ahora se quieren apuntar el tanto. Yo creo que al gobierno del cambio político en Andalucía, a Juanma Moreno, hay que agradecer. Esta ciudad le tiene que estar muy agradecida, ¿no? Porque si hay una ciudad en Andalucía que está aprovechándose, entre comillas y en el buen sentido de la palabra, del cambio político andaluz, en la ciudad de Sevilla, porque lo que está haciendo Juanma Moreno yo lo llamo mucho la revolución de las promesas cumplidas. En la línea 3 de metro, la actualización de la línea 2 que anunció el otro día, la hoja de ruta de la ciudad de la justicia, el hospital militar. Es que nos decían que el hospital militar, que se llevaron no sé cuántos años reclamándose al gobierno de Aznar, siendo ministro Federico Trillo, nos decía, por cierto, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ese hospital es que había que cerrarlo porque no tenía encaje posible en el sistema sanitario público andaluz. Y resulta que el gobierno del cambio político ha puesto dinero encima de la mesa, ha eliminado las trabas burocráticas y con mucha voluntad política ha conseguido que el hospital militar sea hoy una realidad más en la ciudad de Sevilla. Yo creo que la línea 3 y la línea 2 son dos grandes ejemplos de lo bien que le está sentando el cambio a esta ciudad de Sevilla.
En ese pateo casi diario que hace el candidato Sanz por la ciudad para pulsar la opinión de los vecinos, para ver la realidad de los barrios, etcétera, etcétera, en el ranking, digamos, de demandas, ¿la número uno es la falta de limpieza?
Sí, 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 rotundamente sí. Falta de seguridad en muchas zonas. Falta de limpieza en toda la ciudad generalizado, ¿eh? El que se crea que, a mí me dicen en algunos vecinos de algunos barrios, no, claro, como aquí no se vota mayoritariamente al PSOE, por aquí no limpian, que va. Es generalizado en toda la ciudad, en cualquier barrio, desde Los Remedios hasta su eminencia. La ciudad da asco. Pero no es ya falta de barrido, si solo fuera falta de barrido, es falta de baldeo, es la mugre que se percibe en cualquier acerado de cualquier rincón de la ciudad, en pleno casco histórico. En cualquier rincón percibes una sensación de degradación, de abandono, de dejadez, de desidia. Es generalizado en toda la ciudad. Fundamentalmente limpieza, seguridad y después, bueno, esta ciudad tiene, perdona, Joaquín, otro déficit brutal que es la falta de plazas de aparcamiento. En casi cualquier barrio de la ciudad de Sevilla llegas a las 8 de la tarde y ya te encuentras la doble fila que no se mueve hasta mañana porque la gente no tiene dónde aparcar. Y este gobierno que lleva 7 años gobernando no ha licitado ni una sola plaza nueva de aparcamiento.
Pero todos estos problemas, la falta de limpieza, la falta de seguridad, la falta de aparcamiento, los problemas de tráfico, los problemas de infraestructura, ¿tienen que ver fundamentalmente con la falta de gestión o tienen que ver fundamentalmente con no un uso óptimo, digamos, de los presupuestos, de los dineros?
No, clarísimamente con falta de gestión, con falta de gestión. Aquí no es un problema de gestión ineficaz. En estos últimos 7 años no ha habido gestión. Yo lo digo también mucho refiriéndome al alcalde que se ha ido, ¿no? La frase que mejor lo define o que define la gestión socialista al frente del Ayuntamiento de Sevilla en estos últimos 7 años es ni una mala palabra ni una buena acción. No es un problema de mala gestión. A lo mejor el señor Monteserín se puede equivocar en muchas cosas, pero hizo algunas cosas. El señor Espada no ha hecho nada. Y ahí estaba también el señor Muñoz, que era el cómplice necesario.
1:35. Habrá más, mucho más. Hasta las 2 en unos instantes estamos hablando de fútbol, de lo que fue esa jornada importante para el Sevilla. Ganó un partido complicado y sigue ahí metido en la pelea. El Betis sacó el partido gracias a ese golazo de Fekir ayer que levantó, pero... hay que recordar cosas cada día. Y por ejemplo, el mundo ha cambiado y nosotros también. Es el momento de pensar qué queremos, de afrontar los cambios, de romper rutinas y sobre todo de cargarse de la máxima energía. Cambia ya tu forma de entender la conducción y vive una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo, desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Mobile 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Mobile 5 es tu concesionario Opel de confianza. Hay 36. Le damos el momento a Rafa Carrillo de Albornoz. Y a lo mejor.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Ha llegado al centro de Sevilla tu taller de mecánica de confianza. Autoclima Sport. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. ¡Despreocúpate! En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclimasport.com. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos, tratamos con personas.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿No te gusta esperar cola en los supermercados? ¿Hacer tu compra en internet es demasiado complicado? Te presentamos la experiencia Ilusia. Ilusia es la forma más fácil de hacer la compra en tus supermercados favoritos, como si estuvieras en ellos y por el mismo precio. Cámbiate ahora a Ilusia. Descarga la app para tu móvil o entra en ilusia.com. Dedica tu tiempo a lo que más te gusta. De la compra se encarga Ilusia.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Ganarse el pan es eso que tú haces cada vez que levantas la persiana de tu negocio, o atiendes a un cliente, o madrugas más que nadie. Pero ganarse el pan nunca debería ser que te preocupes precisamente por el pan. Desde Pinepan hemos mejorado nuestros productos y servicios por tu tranquilidad. Reparto 362 días al año. Resolución de incidencias en el día y otras mejoras que podrás descubrir en nuestra página web pinepan.com. Pinepan, tradición desde 1982.
1:40 de este mediodía, lunes, donde levantamos el telón a una semana de fútbol, de acontecimientos en nuestra ciudad, y evidentemente esta es la banda del fútbol, hoy con una invitación, un invitado especial, ¿no? El que puede ser alcalde de nuestra ciudad. Quedan 400 y pico de días, pero lo tiene más cercano el poner tu cuerpo en condiciones, y te pregunto yo, ¿otro año más? ¿Por qué no te lo permites de una vez lucir ese cuerpo que tanto deseas? No pierdas más el tiempo. En Clínica Mayen ya hemos cambiado la vida a cientos de hombres. El doctor Tudela Mayen, don Francisco, es el número uno en liposucción de alta definición, trabajando con el sistema Baser, que es el método 100% eficaz para la eliminación de grasa. Él te espera, depende ya de ti. Otra cosa no podemos hacer. Lo que sí fue un partido de Víctor Fernández, el que comentábamos en el tiempo. En el tiempo de juego nuestro de Copema Sevilla, ese partido contra el Elche, 2-0, era un partido vital para meterse ahí, apretando el acelerador, había el Madrid que empata, y bueno, ha sido un partido que sigue, para que te dé pie a seguir luchando por algo que parece que cada día vemos más claro, ¿no? Que el Madrid pueda pinchar y que el Sevilla pueda ganar la Liga.
Hombre, aquí hay una realidad, que es que el Sevilla está a 4 puntos. Es que está a 4 puntos del Madrid. Nadie quiere hablar de la Liga. Es verdad que el equipo tiene que ajustar algunas cosas y que, por ejemplo, el otro día no, la primera parte no jugó bien, pero en la segunda parte dio un paso adelante, sumó otra victoria y bueno, entre pequeños debates de si nos gusta esto, nos gusta lo otro, el caso es que el Sevilla de Lopetegui es una máquina de sumar puntos y está a 4 puntos del Madrid, tiene que enfrentarse al Real Madrid. Si eso no es luchar por la Liga, pues no sé, que venga alguien y me lo explique, pero desde luego ahora mismo es el candidato, junto con el Madrid, va a ganar la Liga. ¿Cómo va a terminar esto? Esto no lo sabemos nadie, ¿no? Pero desde luego está apretando y además el otro día lo que demostró el Sevilla es que tiene muchos recursos, ¿no? Porque no estaba bien en Nesir y salió Rafa Mir, no estaba Ocampos y jugó Tecatito, no estaba ni Navas ni Montiel y jugó Koundé, apareció Delaini, está apareciendo el mejor Papu. En fin, creo que estamos ante un final de temporada realmente apasionante para el Sevilla, que si es capaz de mantener el pulso, vamos a tener un lío importante e interesante, ¿sí?
Yo creo que independientemente de que nos guste más o menos el juego de Lopetegui, la capacidad que tiene este equipo para no dar por perdido un partido hasta el último minuto es envidiable. Yo creo que el Sevilla tiene una oportunidad histórica para ganar la Liga y creo que es consciente de que lo tiene que aprovechar.
Yo creo que hay dos detalles principales. El Sevilla lleva 10 partidos sin perder en Liga. O sea, 10 partidos sin perder en Liga es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, quiere
decir...
Habiendo
pasado lo que ha pasado.
Claro, quiere decir que cuando las cosas no te salen bien, se agarra de tal forma a los partidos que es prácticamente indestructible, que no lo pueden tirar.
Lesiones largas, lesiones cortes, pandemia, no tener porteros...
Es una brutalidad, quiere decir que siempre estás muy cerca de ganar un partido, por muy mal que se te dé. El segundo detalle es que el Sevilla llevaba 3 partidos sin ganar, el primero que ha ganado le ha recortado 2 puntos al Real Madrid. Claro. Es que se ha puesto a 4. Con esto, yo lo que quiero decir...
Esa lectura, Andrés, es una lectura, claro, que se acerca más a la actual porque es una lectura de grandeza. El Sevilla lleva tres... que tú no puedes pelear por la Liga empatando 3 partidos consecutivos.
Claro, ahí tú no puedes... Pero es que
la tensión con la que jugaron el otro día, ¿no?
Está en un contexto el Sevilla de que tiene un Real Madrid enfrente que no ha aprovechado los 3 partidos de pinchazo del Sevilla, que ha sido incapaz de ganar al Villarreal. Además... Todos pensábamos que iba a pinchar con el Villarreal y pinchó el Madrid.
Porque tampoco el Madrid está redondo.
Claro, porque no está redondo. Y a esto es a lo que voy. Y lo último, con esto termino mi reflexión. Yo creo, Víctor, que es el momento que el Sevilla dé un paso más. Que en vez de ser el candidato escondido, el Sevilla se lo tiene que creer.
A ver si se lo cree un sevillista, porque se nos sabe sevillista desde chiquitito, desde que nació. Ha escuchado otras veces... cuando Juan de Ramos, se puede ganar la Liga, un São Paulo. ¿Ves esta la vez más clarita para ganarla de verdad?
Yo tan claro como ahora, yo tengo 53 años, yo no recuerdo Yo creo que lo tenemos clarísimo. Que
nos ese es el espíritu.
Que nos encontramos también un Madrid que no está en su mejor momento, pero que eso no quita mérito. Y creo que el Sevilla, yo creo que se lo cree y que tiene muchísimas opciones de ser campeón de liga.
Víctor. Bueno.
Sí, ¿no? Sí, ya lo comentaba anteriormente, sí. ¿No? Que yo creo que sí se lo creen. Lo que pasa es que ganar la liga es muy complicado. Y
ya, pero ya no sé si ahora un tiempo, Víctor, en el que efectivamente el tema de la UEFA, el Betis todavía con la Copa del Rey, es decir, empiezan a pasar muchas cosas en poco tiempo y ahí hay que tener efectivamente la cabeza fría, en fin, el banquillo
y la plantilla. De las futbolistas que todavía no están, como Nava y compañía, Víctor, ¿qué noticias tenemos? Ninguna, ¿no?
Bueno, es que Navas está entrenando, tuvo la semana pasada COVID y que Ocampo ya se ha entrenado en el día de hoy. Hoy no han entrenado Rakiti, Tecatito y Martial. Yo creo que Rakiti y Martial es por descanso. Martial venía de tiempo sin jugar. La verdad es que ahora mismo entra el Sevilla en una dinámica de muchos partidos y jugadores veteranos, jugadores que tenían menos ritmo, como el caso de Rakiti y Martial, posiblemente hoy no hayan entrenado, no por lesión, sino por una cuestión de descanso. Ahora el Sevilla vuelve a la Europa League el próximo jueves, pero creo que el fondo de armario que tiene ahora mismo el equipo y la plantilla. Es un plantillón. Y después, para rematar lo que comentabais del Madrid, pues influyen muchas cosas también, ¿no? No es lo mismo que juegue Benzema que no juegue Benzema. Es que si Benzema está...
Lo vamos a ver en el Parque de los Príncipes. Claro,
si Benzema está en Villarreal, día, las que tuvo el Madrid no las
No, si Benzema no, está otro día en Villarreal, gana. Entonces, claro, pero también te puede decir un sellista, mira, ustedes, es que el Sevilla ha estado sin Enesiri 5 meses, sin nada, claro, es que es la competición,
y es verdad,
por eso,
y es verdad,
pero es la competición, ¿no?
El Betis, Ocaña, el Betis, además de la liga que ya hemos hablado, la cantidad de goles que lleva, lo mismo que la cantidad de goles que ha hecho en Copa del Rey y en la Europa League, que se abre el telón ahora. La Copa del Rey, no olvidemos, es la primera meta volante importantísimo, donde el beticismo está enloquecido con poder ganarla en Sevilla.
Yo sigo diciendo, Rafa, que lo más peligroso que tiene el Betis para los rivales es que sin hacer un partido brillante es una máquina de hacer goles. Es que el partido que hizo ayer el Betis, por ejemplo, es un partido lleno de relajación, sin intensidad defensiva, a veces en ataque demasiado sobrado, demasiadas frivolidades. Y aún así mete 4 goles y, bueno, falla 3 o 4 manos a manos con el portero del Levante. O sea, se ha convertido el Betis en un equipo peligrosísimo para cualquier rival. Y en referencia a lo que me dices, claro, con la ilusión por bandera. ¿Qué peligro veo yo? Pues que hay que centrarlo todo en la vuelta de la Copa del Rey. Que el Betis está en un momento tan dulce que puede tener la tentación de no desaplicarse en ninguna competición. Y es lo que va a hacer. Pero que cuando esté a la vuelta de la esquina a la semifinal de la Copa del Rey, pues hay que priorizarlo. Y dirán algunos, es que está el derbi, es que está la vuelta del Zenit. Sí, pero es que estás a un paso de jugar una final de Copa del Rey en Sevilla.
¿Cómo lo ve nuestro personaje del día? Teniendo en cuenta Atlético de Bilbao y Valencia, que podrían ser los rivales, ¿ve campeón al Betis?
Yo veo campeón al Betis de la Copa del Rey. Creo que está haciendo un magnífico juego, que se lo ha creído y que tiene muy claro cuál es su prioridad, que tiene clarísimo que puede jugar la final y que va a ser campeón de la Copa. Se lo merece.
Es que además por ese es el mejor camino, el más cercano para Europa, y que el Betis hoy está luchando por Champions. Que Ocaña dice que lo ve muy lejano.
No, pero está ahí.
Lleva varios partidos.
El mérito es que está ahí, que con el resultado de ayer, además, ahora mismo, aunque tengan 2 partidos atrasados, los perseguidores seguiría estando en Champions. Y después yo quiero resaltar un par de nombres de ayer. Lo de Carvalho es una barbaridad, el nivel que está adquiriendo este jugador, Rafa.
Lo de Fekir.
Pero Fekir, o sea, Fekir.
Cuando el equipo recibe y ve que le pueden empatar, el lanzamiento de falta de un líder que coge la pelota, que la mira, que hace el gol. Y el partido que hace, porque a Fekir ya vienen 2 o 3 partidos dándole mucha caña.
Pero es que no para de pedir el balón. Eso, Rafa, es. No para de pedir el balón.
Está metido hasta el fondo, o sea que.
Y un buen entrenador, que ha sabido darle segunda vida a algunos jugadores, Bueno, y un buen presidente que hace un año y pico el Betis estaba como estaba y hoy está así. Hay que darle la
buena plantilla, porque al final efectivamente hay muy buenos jugadores, y hay un
hay jugadores que marcan la diferencia, ¿verdad?
Y hay equipo también.
Y sobre todo ha dado con un grupo de gente que es verdad que han hecho piña. Yo creo que muchos están rindiendo por encima de sus posibilidades. Gracias a un entrenador absolutamente top. Yo siempre digo que el Betis de los que está arriba es el que peor plantilla tiene, a pesar de tener un jugador diferencial como Fekir, pero quizás el entrenador sí está al nivel de los Ancelotti, Lopetegui, Simeone. Creo que es un entrenador top y que evidentemente eso se nota en una plantilla.
Bueno, ¿no? Decíamos fechas, 23 de abril, la final de la Copa del Rey en nuestra ciudad, en La Cartuja, la final de la Europa League, ojo, en el Ramón Sánchez Pizjuán, 18 de mayo, la feria del 1 al 7, y hay que aprovechar, preguntarle al futuro alcalde, o no, ya veremos, en esos 400 y pico de días.
68.
68, anda que se lo va a olvidar. Hemos hablado de todo, de pero ¿qué queda? Por conocer, pero claro, casi siempre se dice lo mismo, pero ¿tiene en mente el señor San algo para Sevilla y para decir yo te voy a sacar de esa dormidera que tenemos de ese estado?
A esta ciudad le ha faltado durante estos años sobre todo un proyecto de ciudad, por eso como tú has dicho antes, Rafa, nos han adelantado otras muchas capitales, no solo andaluza, sobre todo Málaga, evidentemente, sino otras ciudades como Bilbao, como Zaragoza y como Valencia, ¿no?, que está años luz. Hemos perdido muchos puestos en el ranking nacional, hoy somos la cuarta, cuando deberíamos de ser la tercera, no por población, pero sí por historia y por tradición, y eso ha sido culpa de que no hemos tenido un proyecto de ciudad. Yo creo que esta ciudad tiene un proyecto de ciudad muy claro y hay que saber que el cambio político en esta ciudad tiene que pasar por ahí. Yo quiero que en esta ciudad los servicios públicos que se prestan sean unos servicios eficientes, que no lo son. Creo que hay que acabar con el déficit de infraestructuras que tenemos. Creo que hay que reducir la brecha económica y social que hay en algunos de nuestros barrios con respecto a otros. Hay que recordar que tenemos a 5 de los barrios más pobres de España.
Que ha tenido... Es un drama nos podemos olvidar.
Vamos. Vivimos de espaldas a esa realidad. Ha tenido que venir esta vez la Hermandad del Gran Poder a recordárnoslo. Vivimos con 5 de los barrios más pobres de España y hay que afrontar esa situación. Después hay que seguir potenciando la marca Sevilla, hay que invertir mucho más en el exterior potenciando la marca Sevilla, y después esta ciudad tiene mucho más. Esta ciudad hay que convertirla en una ciudad tecnológica, emprendedora, innovadora, creativa. Tenemos ahí la Isla de la Cartuja. Yo digo mucho, la Isla de la Cartuja, ese espíritu tecnológico que se respira en la Isla de la Cartuja tiene que extenderse a todos los rincones de la ciudad de Sevilla. Sevilla tiene un grandísimo proyecto por delante, es una ciudad con posibilidades infinitas y hay que saber aprovecharla. No han sabido.
El modelo socioeconómico, más allá efectivamente de ponernos al día de la modernidad, de la tecnología, ¿sigue siendo fundamentalmente el sector servicios y el turismo?
Bueno, sí y no. Evidentemente nuestra principal industria en este momento es el turismo, es la hostelería. Ojalá en esta ciudad hubiera más fábricas de aviones, más fábricas de tanques, más fábricas de cajas de cambio, pero tenemos las que tenemos. Ahora, sí es verdad que esta ciudad, aparte de cuidar mucho y mimar al turismo y a la hostelería, esta ciudad tiene que convertirse en una ciudad atractiva para el inversor. Lo he dicho antes, esta ciudad aburre a cualquiera que quiera invertir en ella por la cantidad de trámites. Tenemos dos ejemplos recientes, el de Amazon y el de Vodafone, que se han ido a Amazon a dos hermanas y Vodafone a Málaga. Es que aburrimos a cualquiera. Entonces, en el momento que nos convirtamos en una ciudad atractiva para el inversor, pues podemos optar a que en esta ciudad tengamos también otras industrias, se empiecen a instalar más industrias, por supuesto.
Cuando lleguen las elecciones municipales ya habrá habido, seguro, elecciones autonómicas y sabremos si el actual gobierno del Partido Popular, ahora mismo en coalición con Ciudadanos, sigue o no en San Telmo. En principio las encuestas dicen que sí, lo que pasó ayer en Castilla y León también anima a pensar efectivamente en la hegemonía del Partido Popular en la comunidad andaluza. Respecto a Sevilla, el hecho de que hipotéticamente el gobierno de la Junta y el gobierno de la ciudad de Sevilla sean del mismo partido, a priori parece una buena cosa por el entendimiento, pero ¿usted garantiza que realmente va a ser un alcalde o sería un alcalde? Porque esto es una hipótesis exigente, en fin, que tocaría las narices bastante para defender lo que hay que defender de Sevilla.
Yo creo que una de las cosas que le ha faltado en estos años a Sevilla, aparte de un proyecto de ciudad, aparte de una administración autonómica que nos apoyara, ha sido un alcalde exigente, un alcalde reivindicativo y un alcalde inconformista que reclamara todas esas infraestructuras que nos llevan vendiendo en Sevilla muchos años, nunca llegan a nada ni se rematan los proyectos en nada. Yo evidentemente quiero ser ese alcalde inconformista, ese alcalde exigente, ese alcalde reivindicativo. También es verdad que la Junta, el gobierno del cambio político está acostumbrando a esta ciudad a que empiece a conseguir, a desbloquear muchos proyectos que se daban por muertos, que se daban por bloqueados eternamente. Pero insisto, yo quiero ser ese alcalde exigente, ese alcalde inconformista y reivindicativo que reclame todo lo que Sevilla se merece.
Una cosa más, José Luis Sanz. Evidentemente, la profesión del político no está hoy muy valorada por parte de la opinión pública, es una realidad. Es decir, los políticos crean recelo, en fin, no siempre gozan de la confianza de los ciudadanos. Desde luego hay que dignificar la política porque es un arte importantísimo, es un noble arte, diría yo, y además muy importante efectivamente para conseguir al final que todo funcione. Con esto quiero hablarle o quiero preguntarle por su equipo. Evidentemente yo sé que todavía no habrá nombres ni nos va a dar nombres, pero ¿qué tipo de personas o personalidades le gustaría que le acompañaran para dirigir la ciudad de Sevilla a partir del año 2023?
Bueno, personas de la ciudad de Sevilla, ¿no? De todos los sectores de la ciudad de Sevilla. Yo creo que tengo un modelo de gestión que he llevado a cabo ya en otro municipio, en Tomares, y lo he hecho. Mi modelo de gestión consiste fundamentalmente en mucha ilusión, mucho trabajo y un gran equipo, ¿no? Creo que he demostrado en estos últimos años que he sabido dirigir equipos que hayan llevado a una ciudad a convertirla en un referente y a convertirla en una marca. Lo mismo quiero hacer en Sevilla.
Bueno, quedan 4 minutos. Ocaña, Víctor Fernández nos ha dado más o menos el parte médico que podemos conocer sobre Canales.
Sí, esperando a que dé negativo. Rafa, Canales lo que tiene es COVID y tiene que dar 2 pruebas PCR negativas para incorporarse en el grupo. De momento no las tiene y el problema es que lleva una semana sin entrenar al ritmo de los compañeros y que es complicado que llegue para el partido ante el Zenit. Lo más grave, que Fekir no va a jugar, que cumple el tercer partido de sanción, por lo que el Betis va a estar falto de ese jugador creativo, a no ser que a última hora entre Canales. Ha vuelto Guido a los entrenamientos, que sí es una gran noticia.
Bueno, la noticia es que estamos aquí en La Sal, que vamos a almorzar ahora y probar, igual que lo hicimos con ese atún magnífico, y que Charo Álvarez, no sé, tiene estos micrófonos para decirle a las personas que todavía no sabe que La Sal está aquí y que atún está allí.
Bueno, yo quería decir que, bueno, como antes he dicho, que estamos en el barrio de Santa Cruz, que podéis encontrar un restaurante pequeñito, con mucha personalidad, donde dando el mejor materia prima, tanto atún de denominación en origen, como yo digo, almadra, de Conil y de Barbate, Tarifa, de las almadrabas nuestras, y el mejor pescado, la mejor carne, también hacemos unos arroces estupendos, con una cocina muy tradicional y muy auténtica.
Eso es, y no le hagan caso a Miguel Ángel Reina porque dice doncella 10, que es 8.
El 8, pero vamos, ya te he dicho que estamos al lado, ¿no? Esta calle es la más... Una de las,
o sea,
calles
que sin
más
comer no se queda, hay que buscar la doncella, ¿no?
Además se ve.
Y hay que ver la decoración, no hemos hablado, vaya sitio bonito, coqueto, cálido.
Sí, bueno, tenemos nuestros atunes colgando, que te sí, recuerda.
Jamones, ¿no? Una cosa que creo que es muy importante, ¿sabes lo que me ha dicho off the record el futuro alcalde? Que cuando sea alcalde, que su equipo de gobierno aquí, en la planta arriba, aquí se lo traerá, vamos, cada 2x3.
Venga, pues
Yo ya conocía el sitio, sí. Yo quiero darle la enhorabuena a Charo por la magnífica gastronomía que aquí podemos degustar, que vamos a tener la oportunidad. Yo ya lo conocía, pero sobre todo como alcalde de Sevilla que voy a ser, quiero darte las gracias, Charo, porque hace 13 años apostaste por Sevilla y sigues apostando por Sevilla.
Pues muchísimas gracias. Sí, aquí estamos con otro nuevo local y ya son 2, y bueno, en Zahara el primero. Y bueno, me metí en el barrio de Santa Cruz, me recomendaron que no lo hiciera porque es muy turístico, pero yo creo que esto es la maravilla
del mundo. Por cierto, hay que ponerlo gordito todo, que está muy delgado, como Reas ha puesto, como dice López, a plan, López, dice, tú que te has puesto a plan, hay que ponerlo gordito, que darle de comer, que si no, esto no va. Bueno, va a ser un placer, Charo, y después ya te diré cómo queda la cosa, claro, porque del dicho al hecho ya veremos.
Aquí vamos, queda empatado, por lo menos.
Señor San, un placer.
Encantado de estar con COPE y mucho más aquí en La Salco.
Nos veremos y nos escucharemos antes del día D.
Muchas más veces, 468 días.
A ver si le contesta al señor Muñoz con lo que usted le ha dicho. La tiene un par de dardos buenos, ¿eh? Vamos. Nos vamos. Lo siguiente, noticias de España y del mundo en la COPE. ¿Dónde iba a ser si no? En esta semana, no olviden que tenemos el jueves la Europa League, que es la Copa ahora con el Barcelona y todo, la que se puede liar. Gracias, don Alberto Ceballos. Gracias, Rafael Carrillo Albornoz, en el papel de carrillaje. Buenas tardes. Adiós.